MVS Noticias presenta.
A bailar el cha-cha-cha. ¡Cocodrilo!
El cocodrilo.
¡Ahí, mis cocorras!
Un viaje por el pasado y las historias de la Ciudad de México. El cocodrilo recorre calles, sitios, lugares y anécdotas para revivir la historia urbana. Súbete al cocodrilo y disfruta del viaje acompañado de Sergio Almazán. ¡Todos a bordo! ¡El cocodrilo comienza su recorrido! ¡Vámonos!
Sí, que ustedes están escuchando, es parte de lo que va a ver el ambiente. Pero, como decíamos, esta noche nos vamos a acompañar musicalmente en este recorrido que vamos a hacer por Chapultepec con la voz de esta enorme cantante.
Inicia tu canción. Inicia la rocola en El Cocodrilo.
Desconocido, te vi llegar y sentí lo que nunca jamás había sentido. Te quise amar.
Efectivamente, ustedes ya escucharon, es la voz de Chavela Vargas, la diosa del despecho.
Las distancias apartan las ciudades. Las ciudades destruyen las costumbres.
Hemiciclo insuperable del dolor y la pasión lírica. Cómplice tequilera de José Alfredo Jiménez. Portavoz del cancionero vernáculo. Abrigo del desesperado. Amiga de la guitarra. Volcánica presencia en las cantinas, dueña del escenario. Eso y muchísimo más es Chavela Vargas.
Y mi alma completa se me cubrió de hielo. Mi cuerpo entero se llenó de frío. Y estuve a punto de cambiar tu mundo, de cambiar tu mundo por el mundo mío.
Chavela Vargas es la cantautora costarricense más mexicana y profunda del cancionero nacional. Con esa personal presencia enfundada en su poncho, el cabello plateado que iluminaba los escenarios, esos con los que ella hizo suya la vida y la música. Junto a sus macorinos, emuló el dolor en el digno canto de quien conoce la oscuridad de las pasiones. María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano, mejor conocida como Chavela Vargas, cumplirá este próximo 17 de abril 100 años. 100 años de haber nacido y en agosto, 7 años de su partida. Nació para ser parte de la memoria emocional de México. Aunque originalmente nace en Costa Rica, que fue el país que la parió, su verdadero nacimiento fue a los 16 años en esta urbe. Una urbe de machos, de tragos y de rancheras. Eran los años de oro de la música y del cine mexicano, donde el prototipo de mujer debía de ser sumisa, semirural y melodramática. Pero Chavela Vargas se hizo de su lugar entre patadas y balazos, como ella misma lo expresó.
Como una hoja reseca por el sol. Así.
Dura batalla por ganarse un lugar en los escenarios, en el canto y en la sociedad misógina, en la sociedad homofóbica y machista como se entendía ser mexicano. Con ayuda del tequila, de su íntimo amigo José Alfredo Jiménez, de su amiga Frida Kahlo y Diego Rivera, Chavela Vargas se hizo de su voz, de su lugar y de la soledad. Este próximo 17 de abril serán 100 años en que el mundo parió a una chamana, una voz inconmensurable, una bruja de las pasiones nocturnas del despecho y el azote, llamada Chavela Vargas para nosotros. Embestida con pistola, paliacate, guayabera, cabello cortísimo, gafas oscuras y poncho abuelo, la chamana de Tepoztlán, la macorina, la soledad en virgen de medianoche, embrujó, sedujo, provocó y despertó los dolores al tiempo que enjugó pasiones, bebiendo tragos como quien seca lágrimas al vuelo. Ella, Chavela Vargas, es inmortal, como son inmortales las brujas, como son inmortales las misteriosas presencias que nos habitan entre el pecho y la garganta. Ella es Chavela Vargas, a 100 años de su nacimiento.
Quiero la estrella de eterno fulgor, quiero la copa más fina de cristal para brindar la noche de mi amor. Oye, quiero la rosa perlada de rocío.
Con esta singular y personal presencia de Chavela Vargas, les damos la bienvenida a este espacio, El Cocodrilo, en la emisión número 311, por supuesto aquí en las frecuencias de MBS Noticias 102.5. Gracias por estarnos acompañando, gracias por hacer suyo este espacio y por subirse a este cocodrilo para viajar por las historias, por los personajes, por los espacios y, por supuesto, por el sonido de mujeres como esta chamana tan nuestra del Tepozteco. Recorreremos así la noche de hoy Chapultepec, el cerro, el bosque y el castillo.
Querer tan intenso y profundo. Y también todo lo hermoso del mundo para brindar la noche de mi amor.
Pues vamos a recorrer esta noche con este, imagínense nada más qué copiloto nos acompañará la noche de hoy a recorrer Chapultepec. Pues efectivamente es la voz de Chavela Vargas, que este próximo 17 de abril, el próximo miércoles, cumpliría 100 años esta mujer, que murió con 92 años y quizá con una inmortalidad gracias a que en la década de los 90 regresaría a los escenarios haciendo los suyos, ya con esta voz madura, con esta cicatriz en la garganta de una mujer que supo vivir y ganar su lugar en este mundo que, como decíamos al inicio, de una enorme misoginia y de este mundo hecho para los hombres, este mundo mexicano de los años 30, y que ella se ganó ahí su lugar y su presencia y su inmortalidad. Ella es Chavela Vargas, que nos acompaña en la noche de hoy a recorrer juntos Chapultepec. Vías de contacto 51 66 1025 para que ustedes se comuniquen y pidan sus canciones. También estamos en Facebook, que nos siguen ya algunos de nuestros viajeros asiduos en esa transmisión en vivo que hacemos por Facebook Live en el Cocodrilo MBS. Así nos siguen, también así nos encuentran en el Twitter y mi Twitter personal, que es salmazan71. Y también la noche de hoy nos vamos también a hablar de música con unos invitados que ya saludé a su momento y que más adelante nos van a acompañar, los Molotes, que no solamente tiene que ver con este gusto gastronómico, sino que también tiene que ver con un gusto musical del cual vamos a compartir la noche de hoy. Y que la última y nos vamos, ¿sí? Con esa nos vamos a la pausa. No sin antes déjenme enviar un abrazo solidario y afectuoso a Héctor Zagal, al doctor Zagal, quien en días pasados, como ocurre ya con esta ciudad de forma cotidiana y que nos estamos convirtiendo en acostumbrados a la inseguridad, lamentamos y ojalá esperamos que las autoridades esclarezcan lo que ha pasado a él y a millones de mexicanos que en estos tiempos y en esta ciudad miles de ciudadanos somos víctimas de la inseguridad y la violencia. Un abrazo al doctor Zagal, compañero de estos micrófonos también. Y con la voz de Chavela Vargas nos vamos a la pausa y volvemos para iniciar a recorrer el cocodrilo en Chapultepec.
Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores.
A bailar el cha-cha-cha.
El cocodrilo hace una pausa. Enseguida continuamos.
Llegaron los mejores precios a la Comer Olivar de los Padres. El filete blanco royal está a solo 89 pesos el kilo y el vuelve a la vida está a solo 94 pesos el kilo. Oferta disponible en lacomer.com. En la Comer Olivar de los Padres nos renovamos para ti. ¿Y tú? ¿Vas al súper o a la Comer? Hasta abril 18.
Levantar la cortina de tu tienda. Comprar mercancía y acomodarla en los estantes. Atender a tus clientes. Contratar empleados, capacitarlos y salir a buscar más proveedores. Por todo esto, tu negocio cuenta para México. Identifica al entrevistador del INEGI y participa en los censos económicos 2019. En el INEGI ya estamos entrevistando, porque la información de tu negocio ayuda a tomar decisiones importantes para todos. INEGI, conociendo México.
MBS Noticias te lleva la información donde quiera que estés. México. El mundo y lo más relevante en nuestras redes sociales. Únete a nuestra comunidad informativa y vive la información. MBS Noticias.
Hola, soy Mario Castañeda, actor de doblaje, y quiero invitarte al curso de doblaje que impartiré en el Centro de Capacitación MBS. Para más información, llama al 5681-2087. Te esperamos.
Ya estamos de regreso para seguir recorriendo las calles de esta ciudad a bordo de El Cocodrilo.
Chapultepec es más que un cerro. Evoca ante todo el escenario histórico de la cuenca del Valle de México. Entre su boscosa traza irregular están las diversas vocaciones que dan sentido y memoria al lugar predilecto de Moctezuma II. Sitio sagrado por sus recursos naturales, ritual por su arquitectura prehispánica, militar, residencial, imperial, recreativa y ecológica. Quizás se trate de uno de los pocos sitios de la ciudad con mayor diversidad de vocaciones, presencia en la literatura, inspiración musical o crónicas de todas las épocas. Un bosque, un cerro, una hacienda, un castillo, un zoológico, un parque, un pulmón, un destino, un arribo, un museo, una histórica extensión de nuestra tradición entre ríos, lagos y vegetación que la naturaleza peculiar de la ciudad otorga a sus habitantes que a diario conviven con este singular bosque que se erige imponente entre una urbe que traza su destino a la modernidad y al caos. Y ahí está, siempre presente, Chapultepec. A este Cerro del Chapulín se le asocia en la memoria colectiva del mexicano con el lugar de recreo de la infancia y de las pintas escolares, pero al penetrar por sus calzadas o subir a su punta y otear la grandeza de la traza urbana de esta ciudad hacia el poniente, del poniente al centro, se advierte algo más que un hermoso bosque repleto de jardines y ardillas que van y vienen entre los ahuehuetes que dan sombra. Chapultepec es un cerro por formación geológica muy antiguo, con un origen volcánico que sirvió de asentamiento a los mexicas en su última etapa de migración antes de llegar al gran islote de Tenochtitlan. Por más de 4 décadas, los mexicanos tuvieron que escalar el cerro en busca de protección por los constantes ataques e inclemencias que vivían entre sus pantanosos caminos formados por las aguas del río de los Morales y los pueblos vecinos a los que incomodaba su presencia. Casi por cumplir 50 años de estar los mexicas en ese sitio, fueron atacados por una coalición comandada por los tepanecas de Azcapotzalco, apoyados por los de Jaltocan y los seguidores de Huitzilopochtli, pero fueron derrotados. Pero sería en el siglo XV, entre los años de 1440 y 1469 después de Cristo, cuando se llevó a cabo la construcción del acueducto que transportaba el agua desde los manantiales de Chapultepec hasta México Tenochtitlan. Como lo indican los códices y varias fuentes, es el señor de Texcoco, Nezahualcóyotl, el autor del diseño y el responsable de dirigir la obra hidráulica que asombró a los españoles por el ingenio con que se edificó, pues cuando estos llegaron aún no se conocía en la Nueva España el arco de medio punto que aplicaron, por ejemplo, los romanos para los acueductos. Chapultepec comienza su florecimiento en el reinado de Moctezuma I o el Huicamina, teniendo como eje de esplendor el cerro, la obra hídrica de Nezahualcóyotl, que además de la innovadora ingeniería que propuso el señor de Texcoco, estaba la funcionalidad, ya que el acueducto era de doble vía, con el propósito de que uno de los ductos estuviera en funciones mientras el otro limpiaba y recibía los acueductos con los trabajos adecuados de mantenimiento. Con el florecimiento del reinado de Moctezuma I, Chapultepec se transformó, convirtiéndose en el sitio ritual de acceso restringido, donde se recreó la montaña sagrada habitada por los dioses de Tláloc y quienes eran los patrones del agua. A su vez, Moctezuma hizo construir baños y fuentes brotantes, santuarios a manera de templos monolíticos y de excavaciones con roca. El agua del manantial se recolectaba en recipientes de cal y canto, que conocemos ahora con el nombre de albercas, sitios de ductos que conducían el agua potable a una y a otra de estas albercas y a la vez llevaban las aguas del río de los Morales al acueducto de Chapultepec o acueducto del Rey. Y es así como este cerro de El Chapulín o de Chapultepec se convierte en el lugar sagrado a partir del siglo XV. Pero no solamente eso, sino en el lugar de descanso para Moctezuma. Ya en el siglo XVI, con Moctezuma II, este lugar se convirtió también en uno de los zoológicos más impresionantes, el zoológico que más vida tuvo en la época de Moctezuma II. Y es también Chapultepec el lugar donde se establecería uno de los recintos más importantes de los dioses, Izcoatl. El cuarto Tlatoani mexica es quizá el que más provecho obtuvo de este lugar y al mismo tiempo también sería el que mejor trazó el interior de este cerro, logrando no solamente que estuviera en la punta del cerro la zona sagrada, sino que también en las faldas de este cerro se ubicaran los baños, los manantiales y, por supuesto, un sistema de vegetación acompañada por los agüehuetes. Es ahí en Chapultepec donde iniciaría el epicentro de uno de los lugares, de uno de los destinos y, por supuesto, también de uno de los sitios donde mejor se pasara la vida en este, de este islote o de esta cuenca de Tenochtitlan. En 1459, cuando azotó una fuerte hambruna en el Valle de México, Moctezuma II mandó edificar en la punta del cerro templos para adorar a los dioses del sol y del viento y la lluvia, para revivir así las tierras y las cosechas. Tanto Iwicamina como Nezahualcóyotl amaron el cerro de Chapultepec, construyeron sitios de descanso, así como una edificación para alojar a gobernantes, un pequeño palacio al oriente del cerro. Además, trazaron calzadas, escaleras y caminos de agüehuetes y otras plantas endémicas como rosales y nochebuenas. Moctezuma I también gozó de lo exótico de la vegetación, construyendo el primer zoológico al tiempo que mandó delimitar el ojo de agua y de él se marcaron canales y más tarde acueductos que surtieron las albercas y manantiales que se conectaban entre sí por fuentes naturales que mandaban agua dulce y fresca a Tenochtitlan, a través de una acequia donde saltaba agua en las inmediaciones de la gran calzada de Chapultepec. Otro de los aspectos sobresalientes de este cerro y su vínculo con los tlatoanis fue la vegetación de Chapultepec. Tanto el agüehuete como el ajuelote fueron especies vegetales utilizadas en la construcción de acueductos, canales y albercas que aún se aprecia en lo que se llaman ahora los baños de Moctezuma al pie de la escalera de Carlota. Además, desde épocas de Ixcoatl, el agüehuete tuvo un uso ceremonial debido a que se le vinculaba con el dios del agua. Si nosotros ingresamos al bosque de Chapultepec por la calle de Lieja y Reforma, es decir, en Los Leones o las rejas de Los Leones de Chapultepec, podemos encontrar un aposento con símbolos, fechas calendáricas y un monolito con la efigie de Moctezuma tallada en el cerro. Así también, uno puede dar cuenta de la importancia que tuvo habitar Chapultepec para los grupos prehispánicos, como observar petroglifos, es decir, en piedra, dibujar estas figuras calendáricas, pero también de adoración a los dioses. También se encuentra el estanque o poza tallada sobre roca y restos de una enorme víbora que representa el poderío mexica de esta región. En lo que hoy conocemos como la Avenida Chapultepec, estuvo bordeada por un acueducto, el fascinante sistema hidráulico de Chapultepec que crearon los mexicas es prueba de su enorme relación con la naturaleza y el propio cerro del Chapulín. Ese pueblo construyó canales de aguas a partir de las fuentes naturales o manantiales. El agua se almacenaba en contenedores o cajas de agua que tenían compuertas para que a presión controlaran el flujo mediante la gravedad y la fuerza de la inclinación del cerro. El agua se descendía y esparcía por los acueductos hasta desembocar en las cajas o fuentes por canales que lo hacían llegar a la ciudad de México Tenochtitlan, lo que hizo muy atractivo el cerro para los toltecas y tenoscas que lo habitaron. Pero si los grupos indígenas hicieron del cerro de Chapultepec un vergel, un acueducto, serían los españoles los encargados de trazar la ruta de jardines, bosques y lugares de vivienda virreinal. La fascinante vista y clima que ofrecía Chapultepec provocó en todos los tiempos, desde el siglo XVII hasta el siglo XXI, un caprichoso escenario para experimentar todas las formas posibles de dominar, abrazarse a un bosque, hacerse de un solar, una casa de campo, un castillo, un manantial, un sitio privilegiado de vida, de descanso, un lugar social y hoy de recreo. El gran refugio imperial, la morada de gobernantes hasta nuestros días y el paseo dominical de propios y ajenos que en medio de una ciudad encuentran un bosque para soñar, para recrear, para gozar de un lugar y de un vergel. Estamos oyendo una de las composiciones del Porfiriato más interesantes, un poco antes del Porfiriato, que es justamente el tema de Chapultepec. Les prometo que al regresar de la pausa, escuchemos, Janine, la versión que hace Esmeralda, esta cantante que le pone letra a este tema, a este vals de Chapultepec. Esto para que nos demos cuenta, demos idea de la importancia que ha tenido hoy para nosotros. Es un pulmón en esta ciudad tan asfáltica, tan llena de autos, pero que desde el siglo XV, desde el siglo XVI, se convertiría el Cerro de Chapultepec en el punto referencial para querer, para adorar, para admirar y para rendir tributo a una ciudad que está llena de vegetación. Para ese entonces, el día de hoy, solamente en ciertos límites de esos bosques. Así es que les invitamos además para que ustedes se comuniquen con nosotros, 51-66-1025, como lo ha hecho Aldiu Salinas, a ver si lo dije bien, Aldiu, ¿verdad? Aldiu Salinas, que él va en el auto porque se va a ir con unas amigas de fiesta, pero dice que él ya las convenció para que se conviertan en pasajeras asiduas de este cocodrilo, lo cual me parece muy bien, y él pidió el tema de la Llorona, que se lo vamos a complacer regresando de la pausa. Así es que vámonos a la pausa. Esto es MBS Noticias 102.5 y regresando, pues tenemos más para compartir con ustedes.
Dos hojas que el viento junto en el otoño. Ay, somos dos seres en uno que amando se muere. Para guardar en secreto lo mucho que quiere. Pero ¿qué importa la vida con esta separación? Somos dos gotas de llanto en una canción.
El cocodrilo hace una pausa. Enseguida continuamos.
El éxito es donde la preparación y la oportunidad se encuentran. Y el Instituto Marillac me ha brindado la mejor preparación para ser una enfermera de excelencia. Ahí aprendí que el reconocimiento a mi labor está en la sonrisa de mis pacientes.
Estudia enfermería en el Instituto Marillac. Llama al 5616-1314 o visita la página institutomarillac.edu.mx y pregunta por nuestras becas. Instituto Marillac, una oportunidad única para tu futuro.
En la Cámara de Diputados cada minuto cuenta para legislar. Por eso, aprobamos reformas constitucionales a la extinción de dominio para aplicarla a delitos de corrupción, encubrimiento y robo de hidrocarburos, la autonomía de la Fiscalía General de la República y al artículo 19 que incorpora 9 delitos que ameritan prisión preventiva. Seguiremos legislando, llegando a acuerdos y aprobando mejores leyes para lograr un México seguro y en paz. Cámara de Diputados, 64ª Legislatura, Legislatura de la Paridad de Género.
Cuidado con el sol. La radiación solar es más fuerte en esta temporada y puede causar insolación. A largo plazo, causa manchas y envejecimiento prematuro de la piel y es factor de cáncer. Ponte ropa holgada de manga larga, revisa el índice UV, evita las horas de más calor y cuida a los niños y adultos mayores. No olvides el bloqueador solar. El calor es vida, siempre con precaución. Sistema Nacional de Protección Civil.
Gobierno de México.
Ya estamos de regreso para seguir recorriendo las calles de esta ciudad a bordo de El Cocodrilo.
Chapultepec es la ilusión, ver que el florido del placer, en donde vibra de emoción el corazón de la mujer. Sus ahuehuetes pueden ser mudos testigos del ayer.
No sé si coincidan conmigo, Inge Zavala, pero creo que este tema ayuda a describir perfecto lo que es Chapultepec, ¿no? Chapultepec es la ilusión, sus ahuehuetes, un florido placer. Pues ahí está, es la voz de Esmeralda a este vals escrito por Lerdo de Tejada en el siglo XIX, finales del XIX, y después esta cantante de cuplé le pone esta letra a este tema. Un fragmento más de Chapultepec.
Como ensoñación, tu bello
esto nos habla, a ver, en el siglo XIX una enorme producción musical, sobre todo con la orquesta típica de Sebastián Lerdo de Tejada, a ir a los, de ponerle música a los lugares de descanso. Así encontramos también un tema para Tlalpan, un tema para Coyoacán, un tema para Azcapotzalco y Chapultepec, como el de la Alameda, no podían faltar, ¿no? Por ello es que hoy quisimos hacer este mosaico sonoro de este lugar que sin lugar a dudas se convierte en punto referencial para entender la parte lacustre que vivía esta cuenca del Valle de México, como es Chapultepec. Y bueno, vamos a seguir hablando de Chapultepec, ¿no? Déjenme saludar a Claudia Castillo, que nos está siguiendo en la transmisión de Facebook Live a través de El Cocodrilo MBS, a Mari Sheile, que dice que está esperando que hagamos un programa de Coyoacán. Pronto vamos a repetir Coyoacán, por supuesto. También por acá saludo a Mario Chacón, que nos está siguiendo, y por supuesto también a Emma González, a Clementina Rodríguez. Mi querida Clemen, ¿cómo estás? Hace tiempo que no sé de ti, pero sé que te está yendo muy bien con tu espacio. Ella está todos los sábados a las 4 de la tarde, de 4 a 5. Pueden escuchar a Clementina. Jorge Gubera dice que las amarguras no son amargas cuando las canta Chavela Vargas, efectivamente, y las escribe un tal José Alfredo, ¿verdad? Pues de ello vamos a dar cuenta un poquito más adelante. Ya entendí de qué se trata tu mensaje o tu petición musical. Estoy, a ver, regálame un poco más de este tema que estoy escuchando de fondo, me queda Janine.
Azules y verdes, ojitos del universo, me quedo con los laureles de los negros de este verso. Yo le canto al color.
Dice el Diccionario Gastronómico de México de Ricardo Muñoz que los molotes son este platillo típico de la Huasteca, hecho de varios guisos y varios ingredientes. Pero en la música, los molotes son una banda que suena a tradición popular. Suena a instrumentos, mezcla de estos encuentros de dos mundos y por supuesto a un sonido absolutamente contemporáneo. Bueno, esto viene a cuenta porque desde hace un rato y desde hace muchos ayeres, no tantos, exageraría, quisiera que estuvieran aquí y hoy se me hizo, aunque los voy a comprometer, que muy pronto es nuestro aniversario, a que vengan a tocar aquí en vivo, estaría muy bien, ¿no? Daniel González, Gustavo Calzada, ambos de este grupo Los Molotes, que vaya ritmo que le han puesto y que han actualizado un ritmo popular y que hay un pretexto por el que ustedes, no solamente porque son muy talentosos y muy buenos músicos y porque dignifica nuestra música popular tradicional de este país, sino porque hay otro pretexto para que ustedes estén aquí, ¿verdad? Bienvenidos ambos. Daniel,
así es.
Bienvenido, y Gustavo Calzada.
¿Qué tal?
Gracias por estar con nosotros. Oye, a ver, esta es su primera producción, ¿sí? De Los Monotes.
Sí, así es la primera producción que hicimos con Fonarte Latino. Uh-huh. Y ahorita pues ya estamos trabajando en una segunda producción.
Ya urge, ¿ya?
Ya urge. Desde hace un tiempo estamos trabajando ya las canciones, de hecho algunas las estamos uh-huh. ya como sacando a la luz para ver la reacción de la gente.
Como, ya sabes, es como, claro. Como yo lo recuerdo en un concierto con Mono Blanco. Cierto, ajá, ¿no?
Sí, en el Teatro de la Ciudad.
En el Teatro de la Ciudad, exacto. Sí, ahí lo recuerdo. Y me acuerdo que dije, bueno, ¿y estos chavos dónde se han metido? ¿No? Porque hay una generación, su generación de músicos, y recuerdo a otros, a Pasatono, ¿no? Ajá. Que están recuperando estos sonidos con este aire contemporáneo que nos ayudan a mantener la vitalidad de la música, ¿no? De esta música que de la cual nos debemos sentir muy orgullosos, ¿no?
Totalmente.
Y a ver, cuéntenos un poco de Los Molotes, ¿con qué sorpresa musical se encuentra quienes se acerquen a ustedes?
Pues exactamente, tú lo describiste muy bien, ¿no? Es esa mezcla entre lo tradicional, entre las raíces y pues lo que vivimos aquí en la ciudad, porque pues aquí radicamos, ¿no? Uh-huh. Entonces pues tenemos muchas influencias de mucha cultura, de música, de lectura, de todo. Entonces pues es como un... queremos como... Siempre hemos trabajado en ser lo que queremos reflejar ante el público, ¿no? Okay. O sea, no podemos decir, híjole, nosotros somos bien tradicionales, pues ¿por qué no?
Porque ya quién sabe qué es eso, ¿verdad? Porque pues sí. Ya somos como el mole, pues,
pues la
¿no?
misma tradición sí. Es una fusión ya.
Es una fusión,
son jarocho, sí,
tremenda.
Un son jarocho. La fusión uh-huh. con la cultura española, la cultura africana y la cultura indígena.
Exacto. Y bueno, y ustedes, yo les diría que deberían de aprovechar estos 2 años, ¿no? Estamos cumpliendo 500 años de la exacto. llegada de Cortés acá. Es momento muy interesante para reflexionar eso que ustedes hacen, y que a lo mejor siempre la música no necesita explicación, sino sentir.
Exacto.
Y yo lo que vi en el Teatro de la Ciudad es que la gente empezaba a mover los pies y terminaba parado, ¿no? Lo cual quiere decir que los ritmos nos dicen, es un diálogo, ¿no?
Exacto, y es música que es de todos nosotros. Que
suena a nosotros, ¿no?
Que suena a nosotros, no solo la escuchamos, la cultura uh-huh. se come, se vive, se toma,
claro.
se escucha, ¿no? Entonces, pues sí, ya lo traemos genéticamente, yo creo que por ahí anda.
Sí, y entonces escuchar ahí una jarana, o escuchar un requinto, o escuchar un cajón, escuchar, nos remite a ese ADN, ¿no? Uh-huh. Daniel.
Así es. Sí, pues queramos o no, es algo que está ahí, como uh-huh. ahora que también se ha retomado mucho la cumbia, ¿no? Que está teniendo como exacto. un nuevo auge, el son jarocho que también uh-huh. Está...
Sí, ¿verdad? Está teniendo mucho sí. mucha presencia nuevamente. Y es que no sé en qué momento le bajamos el volumen a esos ritmos que son tan vitales.
Son, yo creo, yo tengo sí. una teoría, a lo mejor Gustavo. Estoy muy equivocado, pero es una percepción. Que hubo una época en el cine de oro mexicano, que
claro,
había
claro.
el mariachi, el son jarocho y todo eso, y de repente uh-huh. hubo un periodo del cine que pues fueron las ficheras, ese momento creo que muchas de las tradiciones quedaron abajo, ¿no? Incluso pues por ahí de los 80s fue cuando empezó otra vez a retomar, pero ya no tanto, por ejemplo, el son jarocho que salía en las películas, ¿no? De que se tocaba uh-huh. rapidísimo y uh-huh. muy vestidos de blanco uh-huh. y todo eso, sino ya el son jarocho que era de los pueblos, ¿no?
Exacto.
Un poco más lento, sí. el concepto del fandango, de la comunidad y todo eso que empezó a surgir.
Quiero acordarme en una película más como un documental de este hombre que tocaba el violín, ¿se acuerdan? Veracruzano que se llamaba, ajá. ahora quiero recordar que ahí puso atención, estás aquí leyendo lo que nos están diciendo, ¿verdad?
Exacto.
Y que recuerdo que ahí se volvió a poner sobre la pantalla
ajá.
el tema de la música popular o tradicional.
Claro.
Y otro momento que ese ya les corresponde a ustedes con la película Coco, ¿no?
Sí,
donde
también.
Otra vez vuelve a ponerse esta música. Y ya todos los niños quieren aprender a tocar guitarra.
Sí, claro. ¿No? Pues fíjate sí. que tanto Daniel como yo damos también clases a niños. Ya. Y pues que sí fue un boom, ¿no? De, ay, sí, enséñanos la Llorona.
La Llorona. Ya todo el mundo, ahora resulta que la descubrieron, ¿verdad?
Pero mira, un poco loco los niñitos. Sí,
exacto. Sí,
pero qué mira, mientras se acerquen, ¿no? yo creo que bienvenido,
yo,
¿no?
Yo creo que eso justamente, esto, ningún esfuerzo es innecesario cuando se trata de mantener vivo el acervo musical, ¿no? Claro. Porque vaya riqueza que tenemos, ¿no?
Sí, híjole, tremendo.
Oye, y ustedes sé que se van a presentar, ¿no?
Sí, pues de hecho, pues tuvimos un acercamiento con Hermes Music, con la fundación, con Juan Perches, una persona, híjole,
que cómo
pues, muy cálida, ¿no? Hombre, ha trabajado muchísimo. Y nos invitó para el quinto festival que hace la fundación Hermes Music. Y vamos a estar ahí el 20 de abril junto con dos grandes músicos.
Monstruos. Bueno, un monstruote. Marco
el legado,
Morel,
¿no? Marco Morel. Y el legado que dejó el maestro Nandayapa.
Nandayapa, híjole, sí, que también sí. Eso. Sí, y Marco Morel que tocó con Lola Beltrán acompañando en la guitarra, con Chabuca Granda, recientemente con Susana Harp, estuvo también en la banda con Eugenia León, ¿no? Así es un monstruote que la verdad yo lo admiro y lo quiero mucho. Porque le ha dignificado el papel presencial de la guitarra en la música tradicional en México, ¿no? ¿Y van a alternarse? ¿O cómo va a estar el
No,
rollo?
Pues va a ser un pues, grupo tras grupo, ¿no?
Ah, cada grupo quien tras
va a mostrar
grupo.
Sus proyectos.
Okay. ¿Y nunca van a tocar juntos?
Pues no. Estaría increíble.
Estaría sí, muy bien, sí se me antojaría.
A ver si tal vez una de estas sorpresas.
Exacto, ¿no? Oye, a ver, ¿qué día y en dónde van a estar?
Bueno, el festival dura 2 días, es el 20 y el 21 de abril. Nosotros con Nandayapa, el maestro Nandayapa, bueno, la familia y Marco vamos a estar el día 20 a las 5 20. De la tarde, de 5 a 8 me parece.
Que ¿esto es?
Esto es en el auditorio de la CTM que está a un costado del Monumento a la Revolución.
En Plaza de la República y casi Reforma.
Exacto.
Ahí, yo nunca he ido a ese auditorio. ¿Qué tal suena?
Yo tampoco lo conozco.
¿No? A ver, ya nos daremos cuenta exacto. Todos, ¿verdad? Ese día, ¿qué tal suena?
Sí.
Pero bueno, es un buen lugar, en este periodo de vacaciones, que la gente que va mucho a mojarse ahí en esas fuentes brinconas de la plaza, aprovechando que es el sábado 20 y domingo 21 de abril, ustedes estarán el sábado.
El sábado 20 y el 21 va a estar Víctor Patrón.
Ah, bueno, pues también. Ok, a las 5 de la tarde, ¿verdad?
A las 5
y la entrada es gratuita.
Entrada libre, además me parece que se va a rifar un instrumento que la Fundación Hermes, no sé hace cuánto tiempo, pero están trabajando con los huicholes.
Ah, qué maravilla. Ah, ya sé cuál.
Una exposición de instrumentos huicholes increíbles.
Sí, es cierto. Sí.
Y van a rifar un violín ornamentado con arte de huichol.
Qué maravilla. Qué pena que no voy a estar, pero si no, ahí estaría yo. Y además cruzando los dedos para llevármelo, ¿no? O haciendo ahí alguna trampa.
Sí.
¿Por qué no? No es cierto. Oye, y ahí ¿se podrá adquirir su disco?
Sí, también vamos a llevar discos.
Discos.
También, pues, cualquier información, pues, nos pueden contactar en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Estamos como Los Molotes.
Los Molotes. No se les puede olvidar. Y ahí está un guiso que yo hago en casa, que son esos plátano macho, ¿no?
Con frijolitos
y queso, ¿no? Y después frito. Delicioso. Esos molotes deliciosos. Ah, ya se me antojó. Yo creo que eso cenaré hoy. Pues, y lo cenaré acompañado de los molotes, ¿verdad? Escuchando este sonido. Les agradezco tanto Daniel como Gustavo que hayan estado aquí con nosotros esta tarde. Y recordarles, sábado 20 de abril a las 5 de la tarde.
El sábado de gloria, no hay
el
pierde.
El sábado de gloria, ¿verdad? Si no, no hay pierde. Y bueno, pues que ahí los pueden escuchar y también estará el maestro Marco Morel y los descendientes de esta familia Nandayapa, que son una dignificación de la marimba en el mundo, ¿no? Yo visité la casa de, un día les contaré, pero allá en Chiapas, maravilloso lugar, sí, y la familia es talentosísima.
Alguna vez me tocó estar en Bellas Artes con el maestro Nandayapa,
hace
como 15 años.
¿Qué tal?
Híjole.
Sí, ¿no? Además de una sencillez y una calidez. Pues sí, les agradezco que nos hayan visitado la noche de hoy. Recuerden, Los Molotes se presentarán sábado 20 de abril a las 5 de la tarde en el auditorio de la CTM en Plaza de la República, casi esquina Paseo de la Reforma, a un costado del Monumento a la Revolución. Pues gracias, espero gracias, que pronto, ya los voy a comprometer, ahorita lo dice a Janine, porque estamos organizando nuestro festejo número 6 de este programa. Wow. Y como ustedes escucharon, somos adictos a la música popular mexicana.
Qué
así
rico,
es que
qué rico.
Qué pues mejor que ustedes nos acompañen.
Aquí nos vas a tener.
Órale, pues. Bueno, pues gracias. Nosotros hacemos la pausa, ¿verdad, Janine? Y regresamos con la cápsula. Volvemos.
El cocodrilo hace una pausa. Enseguida continuamos. Acompañarte es compartir nuestro trabajo contigo. Los sucesos del día, el entretenimiento, la cultura, los espectáculos, deportes, autos, información, la nota del día. Acompañarte es estar contigo en donde tú necesites estar. 102.5 MBS Noticias. En la música estamos contigo con un catálogo de la mejor música contemporánea. MBS Noticias 102.5 FM. Visita nuestro portal mbsnoticias.com.
Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. 20 años y entre palmeras, los cuerpos como bandera. Noche, guateque y danzón. La orquesta tocaba un son de selva ardiente y caprina. El cielo un gran frenesí. Y ponme la
mano. Ahí está la voz de Chavela Vargas. Ponme la mano aquí, Macorina. El tema es Macorina. Estamos, recuerden que este próximo miércoles se cumplen 100 años de nacimiento de Chavela Vargas y hoy la estamos celebrando como debe de ser a esta chamana del Tepozteco. Gracias por seguirnos. Dice que le encanta esa canción, nos dice José Agustín Calderón. Pues un pedazo más porque también a nosotros nos gusta.
La misma de aquel danzón. Mano aquí, Macorina, ponme la mano.
Quizá de sus mejores interpretaciones, de este tema de la Macorina aquí, de las mejores. Esta selección musical ha sido a capricho y a manera de Miguel García Cuadrado, quien no sabe, pero dice que él vino a México gracias a Chavela Vargas. No sé si se lo trajo en maleta o cómo estuvo, pero aquí está la voz de Chavela Vargas. Mario Chacón nos llama desde San Diego, California, donde vive desde hace 30 años y un amigo de Tijuana que siempre los escucha. Pues saludos a Mario José Trujillo de la Alcaldía de Iztapalapa, él ya más cerquita a esta cuenca del Valle. Dice que muy contento escuchando el programa, tan contento escuchando a Chavelita Vargas que va a servirse un tequila. Pues salud.
Saya, buscando la guardarraya, que al ver tu talle tan fino, las cañas azucareras.
Bueno, pues es momento de la cápsula número 11, ¿verdad, Yanni? Este es el episodio 11 de nuestra sección 1519, Dos Mundos. Y hoy, la Guerra de Cholula.
1519, dos civilizaciones, el mestizaje. Hace 500 años que Hernán Cortés y Moctezuma se vieron cara a cara por primera vez. Dos mundos, dos civilizaciones de frente, año 1519. El camino del mestizaje.
Cholula es significativa en la épica de la ruta de Cortés en la conquista de los pueblos mesoamericanos. Después de haber pactado los españoles con los tlaxcaltecas, el 23 de septiembre de 1519, tras 21 días de combates, luchas y pugnas, finalmente se asentaban victoriosos y de forma pacífica en el corazón de Tlaxcala. Era el inicio de una guerra conquistada por los españoles sobre el Imperio Mexica. Hernán Cortés y un numeroso contingente tlaxcalteca y totonaca iniciaron el 12 de octubre de 1519 el camino hacia Tenochtitlan, tomando dirección a Cholula, una ciudad sagrada aliada de los mexicas y que distaba 40 kilómetros de Tlaxcala. Pronto iba a ser puesta a prueba la alianza. La vecina Cholula, como enemiga perpetua de Tlaxcala y aliada de Tenochtitlan, debía ser sometida. Era el campo de batalla y de acuerdos, punto para comprobarse los acuerdos o las traiciones entre españoles y tlaxcaltecas. Cholula era la ciudad santuario, el centro religioso dedicado a Quetzalcóatl y el poderoso enclave del comercio. Al llegar Cortés a la ciudad de Quetzalcóatl y desde el momento que arribaron los españoles, hubo muchas inquietudes sobre una posible batalla. Así lo dejó ver el Códice de Cholula, en la que se observa una batalla donde a la vez se puede mirar a hombres a caballo y con arcabuces diezmando a sus contrincantes. Finalmente, la confusión entre unos y otros por las viejas pugnas entre tlaxcaltecas y cholutecas provocaron que Hernán Cortés, en medio de informes confusos y de acciones para él incomprensibles, decidiera prevenir antes de ser prevenido, lo que derivó en la destrucción de la ciudad donde se hacía presente la mítica Atoyán de Quetzalcóatl.
1519. Dos civilizaciones. El mestizaje.
Pues ahí están nuestras entregas. Recuerden que también las pueden escuchar en la página de MBS Noticias, en la barra de programación. Se van al cocodrilo y ahí están no solamente los programas, sino también por separado las cápsulas que puede dar, digamos, estamos haciendo una crónica de seguimiento de este año que es vital para nosotros. Son los 500 años del encuentro entre Cortés y Moctezuma. ¿Qué pasaba en el México Tenochca? ¿Qué pasa con la llegada de Cortés? ¿Qué ocurre con los tlaxcaltecas que se unen a Cortés? De todo ello hemos dado cuenta en esta sección de 1519, dos civilizaciones, el mestizaje. Pero también estamos en iTunes. Si ustedes quieren descargar estas cápsulas, pues lo pueden hacer. Y nos dará también mucho gusto escuchar sus comentarios, leer ahí sus inquietudes sobre estas cápsulas que estamos llevando a cabo para ustedes. Y agradezco a este equipo de producción de MBS Noticias que nos ayudan a que salgan lo mejor posible para que ustedes las disfruten. Elvia Molina de Coyoacán, que nos llamó por el 51-66-1025, dice que está muy interesante el tema, que las crónicas, pero que ¿por qué tiene que escuchar la voz aguardientosa de Chabela? Pues porque así la tenía, no la tenía dulce, y eso es lo que le da la personalidad a una mujer que sabe que, señora Elvia Molina, le dio al cancionero mexicano el lugar internacional que hoy tiene este cancionero, gracias a la presencia de Chabela Vargas, con esa forma peculiar, particular, personal de interpretar el cancionero popular mexicano. Se mantiene vivo ese cancionero en el mundo entero, gracias a esta mujer, y el próximo miércoles cumpliría 100 años, razón suficiente para escucharla esta noche, que a lo mejor a usted le duele un poquito los oídos escuchándola, pero nosotros la admiramos, la respetamos y reconocemos el enorme aportación que hizo al cancionero mexicano. Así es que ya la siguiente semana tendremos otra música de doña Elvia Molina y esperemos que esa sea más de su agrado. Antes de despedirnos, ya no nos va a dar tiempo. Dos aguardientosos para cerrar este programa de la mejor manera. Este homenaje que no se lo hicimos nosotros los mexicanos a Chabela, sí se lo hizo este madrileño que es Joaquín Sabina con el Boulevard de los Sueños Rotos. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Así los dejamos. Ya está aquí Checo Sam, ¿verdad? Que les va a llevar música también, no tan buena como la de esta noche aquí en El Cocodrilo. Y pues nosotros nos vamos a tomar unas vacaciones, pero estén pendientes porque tenemos transmisiones especiales. Una de ellas desde Londres, ¿verdad? Vamos a transmitir, así es que estén pendientes de esas transmisiones especiales del Cocodrilo en un vuelo internacional. Hasta entonces, pásenla bien. Buenas vacaciones de Semana Santa, de Días de Guardar.
Y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera, lápiz en mano, dibuja Frida Kahlo desnuda. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír como llora Chabela. Por el bulevar de los sueños rotos, desconsolados van los devotos de San Antonio pidiendo besos. Ponme la mano aquí, Macorina, rezan tus fieles por las cantinas, paloma negra de los excesos. Por el bulevar de los sueños rotos, moja una lágrima antiguas fotos y una canción se burla del miedo. Las amarguras no son amargas cuando las canta Chabela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela.
MVS Noticias presentó
a bailar el cha-cha-cha. ¡Cocodrilo!
El Cocodrilo. Te esperamos la próxima semana para conocer más historias de esta ciudad. El Cocodrilo.